y una semana más en No Solo Cine, episodio 15, que no se nos olvide, al control Dani Borne. Y el que les habla, Bruto Pomeroy. Y vamos a empezar con un homenaje, un sentido homenaje a la figura del flamenco lebrijano, del flamenco internacional, que fue Curro Malena.
Nuestro ya terminó, yo me debo a mi gitana y por testigo está Dios. Yo me debo a mi gitana y por testigo está Dios.
Bueno, como les decía, Curro Malena, una institución en el mundo del flamenco gaditano, en este caso del flamenco lebrijano, que Lebrija es Sevilla, pero bueno, bebemos todos de las mismas fuentes jerezanas, ¿no? Curro Malena fue, pues eso, desde mi infancia, yo recuerdo, desde los años 50, 60, una figura emblemática del flamenco. Una penosa y larguísima enfermedad le tuvo postrado en su casa allí en Lebrija desde hace mucho tiempo. Y la semana pasada nos dejaba. Desde aquí un abrazo a mi gran amigo Luis Malena, su hijo, a Antonio, y una gran saga que ha dejado los Malena, que ha dejado ahí. Y bueno, sin más, nos despedimos de Curro y arrancamos, porque hoy tenemos un No Solo Cine espectacular.
Te estoy amando locamente. Voy a decir, quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es tenerte. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí.
Bueno, el 7 de julio, y ahora nos contará por qué, el 7 de julio va a ser un día memorable, muy relacionado con esta canción de los años 70 de las Grecas. Y en el estudio tenemos a Álex de la Croa. Permítanme que presente a Álex de la Croa, que yo creo que ya, si digo que es Karma en la que se avecina, que la vimos muy recientemente de la mano de Paco León en Rainbow, que es actriz, modelo, activista cinematográfica y cultural, directora de cine. Álex de la Croa, bienvenida.
Hola, Bruto, ¿qué tal?
Yo muy bien, encantado de tenerte aquí, porque ya tú eres puertorrealeña.
Yo soy puertorrealeña.
Pero desde hace un tiempo ya estás en el Madrid de la Puerta del Sol, prácticamente.
Sí, ¿a qué va a ser una? Yo ya hace 10 años que vivo en Madrid. Pero bueno, que yo no pierdo la tierra, yo no pierdo el origen. No te preocupes, que yo estoy aquí.
Bueno, hasta hace no mucho, porque ahora has alcanzado esa fama que entre otras cosas da una serie como la que se avecina, uh-huh. Digamos, de pronto te has convertido en alguien que eso, que la gente por la calle, pero sí es Karma, un poco ese juego bueno y malo, pero bueno, la popularidad.
Sí, bueno, ahora soy la sin nombre, ¿eh? En plan, todavía está en la época de tú eres la de, pero eres una persona absolutamente irrelevante y sin nombre. Bueno, quiero decir,
todo llegará.
Llegará el día en el que te paren y te digan, ¡ay, eres Álex tal! ¡Ay, no sé qué! ¿Sabes? Todavía, bueno, eso va por fase, pero vamos, que tampoco es lo que voy buscando.
No, desde luego. Y ahora nos vas a contar un poco lo que vas buscando, porque yo, que te conozco desde algún tiempo, destacaría tu labor como activista, ¿no? Lo dice hasta Wikipedia, uh-huh. Que buscas Wikipedia y dices, es una gran activista. ¿Activista de qué?
A ver, soy activista porque un poco me ha tocado, ¿no? Es una circunstancia en relación a mi vida, porque soy una persona queer y vivir en lo que no es la normatividad todo el rato te hace estar en una lucha constante contra estereotipos, normatividades y, bueno, no sé, es como que constantemente tengo que estar justificando. De hecho, mira, ahora mismo, de nuevo, hoy a las 9 de la mañana ya estoy justificando de nuevo el por qué existo y por qué, bueno, por qué mi lucha y eso. Entonces, hasta que las personas del espectro LGBT no vivamos, pues supongo que con los mismos derechos que todos los demás y que no tengamos ni que luchar, ni que explicar, ni que hacer nada, pues hasta entonces creo que hay como una necesidad de hacer un activismo que yo hago voluntariamente. Que no porque sea una persona del espectro LGBT tenga que ser activista, pero bueno, ya que tengo la voz y las ganas, pues lo hago.
Muy bien. Llevas mucho tiempo, llevas 10 años en Madrid, pero llevas mucho tiempo trabajando en el audiovisual, por utilizar un término que a mí no me gusta nada, uh-huh, digamos, pero por definir, porque en cortometrajes, en series, en red. Ese trabajo a mí siempre me ha parecido espectacular. El año pasado te teníamos en Valdelagrana, uh-huh, antes de que saltaras, digamos, a la fama con esta serie de la que hablábamos, y proyectábamos alguno de tus trabajos y los proyectábamos, yo dirijo ese proyecto y uh-huh, porque me parece espectacular. Háblanos de ese mundo previo a Rainbow, digamos, de esos trabajos tuyos.
Sí, bueno, yo creo que hago lo que es el cine, lo hago un poco en paralelo, porque realmente yo como cineasta lo que quiero es contar historias, narrarlas, escribirlas, dirigirlas y, bueno, también protagonizarlas en el caso en el que se dé la circunstancia, pero esto que vimos fue Privilegiada, que fue un corto que dirigí para un proyecto de una ONG que se llama Apoyo Positivo. Y bueno, fue como un trabajo así divertido en el que pues contaba una historia y contaba como una vivencia. Pero esto me ha dado pie pues a muchas otras oportunidades laborales y también culturales, rollo, que ahora bueno, voy a dirigir, digamos, como un mediometraje, una cosa así, porque es como la continuación de esta de Privilegiada, pero un poquito más a gran escala, pero sin llegar a ser un largo todavía, porque sacar un largo adelante, que ya hay uno ahí en marcha, pero tarda mogollón. Pero con este proyecto, pues bueno, he dado un pasito más y digo, venga, voy a hacer algo un poquito más largo, también dentro de la comedia y también, bueno, dentro un poco del activismo, como antes mencionábamos.
Hace unos meses estrenabas, de la mano de Paco León, Rainbow, que uh-huh, es una película que a mí me pareció espléndida. Es un trabajo, es una adaptación muy Paco León del Mago de Oz, digamos, y ahí estás tú. Uh-huh. No podrías faltar, yo creo. ¿Cuál es, ahora después de unos meses de estrenarse, de un tiempo en el que lo hicisteis, cuál es tu decantación sobre Rainbow?
Mi decantación sobre la película. Sí, es una peli divertidísima, súper colorista, súper estética. O sea, me parece una peli muy divertida. O sea, las dos Carmen Maure y Carmen Machi están espectaculares. O sea, son. No. También fue una experiencia muy divertida el rodarla, porque trabajar con Paco siempre es muy divertido y rodar la escena encima con gente de mi entorno cercana, como es la Poti, que también sale en mi corto este que viste. Sale ahí ella en la misma secuencia que yo. También ahí coincidí con Carmina, con su madre, que es una persona divertidísima. Al final, pues todos son experiencias que te aportan muchísimo. Aunque fuera eso, nada, un cameíto, pero fue algo muy divertido.
El día 7 de julio, uh-huh, porque te tienes que ir, entonces vamos a ir resumiendo un poco, de la mano de Alejandro Marín, como director, estrenas un largo que tú estabas diciendo, esto va a romper con todo, uh-huh, tienes mucha confianza. Te estoy llamando locamente su título. Hemos oído a las grecas hace un momentito, porque imagino que no son. Tú dices esa frase en España y no te puedes separar de que en los años 70 había una canción que de los años 70 para acá ha seguido igual de fresca, uh-huh, que se utiliza para juguetear, para todo, ¿no? ¿Qué es Te estoy llamando locamente?
A ver, Te estoy llamando locamente es una película preciosa, la vi el otro día y es espectacular, de verdad, los pelos de punta. Es la primera peli, o sea, la ópera prima de Alejandro Marín, un cineasta malagueño, que la co-guioniza con Carmen Garrido, que también es productora de la película, y hemos hecho como se ha formado un buen team después, a día de hoy, porque al final somos gente con ideas como muy afines, de la misma edad, del mismo entorno andaluz, y con una visión de lo queer como pues, bastante amplia. La peli tiene este título porque guarda relación con esta época. La peli narra del verano del 77 al 78 en Sevilla, de cómo se forma el primer movimiento pro-LGBT, que fue el MHAR, Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria. Y narra pues la historia de que muy poca gente sabe que realmente esto surgió en Sevilla. Hubo una primera marcha en Barcelona en el 77, que fue como la primera marcha LGBT promovida por mujeres trans que se fueron a la calle a pues manifestarse por sus derechos. Y a raíz de ahí, personas que estaban involucradas con ese movimiento en Sevilla formaron un movimiento ya, digamos, legalizado, o sea, más pues, sobre el papel, y en el 78 se realiza la primera marcha oficial que la policía no pudo detener porque estaba reglamentada en Sevilla. Y la peli narra este año entero, del verano del 77 al verano del 78. Y es preciosa.
7 de julio la vamos a ver.
El 7 de julio estarán todos los cines.
Háblanos del reparto, tus compañeras.
Pues el reparto es divertidísimo también, porque mira, la protagoniza Ana Wagner, que de hecho me contaba que su abuela era de Puerto Real, o sea que las vueltas que da la vida. Luego estamos en el elenco, estamos a Alba Flores, está la Dani, que también es otra amiga artista malagueña, está Lola Buzón, de Sevilla, está Omar Banana, que es de Huelva, o sea, aquí todos somos andaluzas, está Jesús Carroza,
wow,
también, que está estupendo, Jesús. Sí, bueno, al final es como un elenco muy, es como muy ecléctico, porque cada una es de su padre y de su madre, pero yo creo que la han sabido elegir bien, ¿eh? Y además que hemos formado como una familia muy chula rodando estos 2 meses juntas entre Barcelona y Sevilla, que es donde hemos estado rodando, y ha sido, pues, no sé, chulísimo. Un calor horroroso he pasado, ¿eh? Todo el tiempo lo recuerdo. Un calor, oh, porque la peli está casi todo... Hay muchas escenas que estamos en invierno y lo hemos rodado en verano. Pues imagínate tú los chaquetoncitos en Sevilla con toda la calor. No, no.
Alex de la Croix, muchísimas gracias. Te liberamos del estudio, que tienes otros compromisos, pero... a partir de julio, si no estás por aquí, te llamaremos por teléfono para hacer promoción descarada de esa película vuestra. ¿De acuerdo?
Genial, pues muchísimas gracias a ti, Bruto. Bueno, y a mis compañeras, que al final aquí no...
Es que todavía ni las he presentado. Dame tiempo.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Nos vemos.
Bueno.
El rock and roll es la única manera de sobrevivir al mundo. La única manera de defenderte. Es nuestra arma, nuestro escudo. El rock and roll, amigos, es la solución. Nada cambia a mi alrededor. Mentes planas que me dan pavor. La gente que no piensa vive mejor. La gente que piensa vive por otros. Revelate. Me pregunto por qué tú eres.
Don Luis, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy buenos días.
Bueno, tú sabes, este mundo de la radio, que lo mismo son días, que noches, que tardes. Luis.
Exactamente.
¿Ya tienes las maletas preparadas para irte a Las Vegas?
Ya está todo preparadísimo.
Bueno, déjame que te presente. Luis, te voy a presentar porque eres el actor fetiche de Alex de la Iglesia. Si alguien quiere, evidentemente que quiere mucha gente, ¿no? Pero que si Alex de la Iglesia, nuestro gran director, quiere a alguien de manera entrañable, porque además él me lo ha dicho personalmente, es a ti. Desde hace muchísimos años os unen un montón de aventuras conjuntas, pero tu característica, aparte de que, de hecho, tú y yo hemos trabajado como actores juntos en Plutón Verbenero, pero... Lobos Negros es tu personalidad, es tu grupo, es lo que estábamos escuchando y por fin dais el salto a Las Vegas. Has estado haciendo una prospección de mercado hace muy poco, ¿no? Cuéntanos.
Evidentemente, sí. Hemos estado allí, en San Francisco también, y hemos venido feliz como una perdiz.
Bien, así me gusta. ¿Y cuándo le calcula? ¿Habéis cerrado? Me decías que habéis cerrado por allí o estáis cerrando algún acuerdo para hacer una gira por la zona, ¿no?
Sí, bueno, la gente se ha emocionado muchísimo cuando lo hemos contado, pero la realidad, vamos a ver, nosotros hemos ido de vacaciones a Las Vegas y a San Francisco. Resulta que en Las Vegas hay uno de los festivales de rock and roll más importantes de este planeta. Y el señor que lo organiza, pues está muy, muy interesado en que vayamos ahí a tocar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos ido de vacaciones, hemos ido al festival, porque teníamos ganas de salir de España y lo necesitábamos. Hemos visto el festival, un festival precioso, 6.000, 7.000 personas, dura 3 días. Hemos hablado con el encargado del festival y nos dijo, pues estoy muy liado, evidentemente, sigo muy interesado en que vengáis a Las Vegas, al festival Rock and Roll Weekend Las Vegas, dice, pero luego cuando lleguéis a España, pues hablamos por email.
Claro.
Y entonces, bueno, lo bueno que fue también es que allí pues vimos que se venden muchísimos discos, que hay muchos promotores, hablamos con un señor que estaba haciendo un reportaje, se dedica a hacer reportajes para la televisión en Seattle, y nos hizo una entrevista porque él estaba haciendo un reportaje sobre ese festival, y le conocimos y nos hizo una entrevista para incluirla dentro del reportaje, que estamos deseando verlo.
Luis, perdóname, luego, te tengo que hacer una pregunta. Concéntrate.
Sí.
¿Te has casado en Las Vegas? Y tú sabes por qué te lo pregunto. ¿Has aprovechado el estar en Las Vegas para acercarte por un pastor de esos, entre comillas, y que te casara? Porque un común amigo se casó en Las Vegas.
Bueno, Alex de la Iglesia se casó en Las Vegas.
O sea que tú en realidad ibas a casarte allí, ¿no? No querías otra cosa.
No, pero mira, estuve a punto, no a punto, pero conocí a una mexicana guapísima,
sí.
Guapísima, guapísima, que se enamoró de mí y yo me enamoré de ella, pero...
Pues qué más
No estaba la cosa muy clara como para casarme todavía, pero estuvimos.
Bueno, pero cuando vuelvas, tú pídele por vía email, que es un poco frío, ¿no? Pero pídele su mano a tu querida mexicana. Y a lo mejor cuando regreses por allá, hay boda, mandas fotos, una crónica aquí a Radio Puerto, a No Solo Cine y bueno, tú sabes. Oye Luis, te tenemos que dejar porque lo que quiero... Dime.
Al pedirle a la mano la digo, ¿qué pasa, mano?
Bueno, Luis, muchísimas gracias. Cuando estéis ya con las maletas hechas, haremos una nueva crónica y queremos crónicas semanales desde Las Vegas para que nos cuentes eso, todo lo que te despluman allí en los casinos. Y bueno, pues yo también he estado alguna que otra vez en Las Vegas y sabes que yo soy lo más antijuego que puedes existir. Yo he estado alguna semana en Las Vegas recorriéndome todos los casinos y no he malgastado una sola ficha.
No, hombre, yo eché $5 por el hecho de decir, pues hemos echado a Las Vegas y me hice la foto, pero nada más.
No, yo me he hecho muchas fotos, pero la podredumbre que te encuentras allá, el mundo Trump en estado puro, es deleznable. Y mira, estuve en el Circus, estuve en el...
Ahí estuvimos durmiendo.
Alojado, claro. He visto qué habitaciones grandes llenas de moqueta guarrilla en el suelo. Bueno, y a que te costaba salir y entrar del hotel. Era una aventura poder salir del espacio y volver a tu habitación, porque como tienes que recorrerte todo el casino, literalmente, para poder llegar a tu habitación, bueno, ya hablaremos un día de todo esto.
Exactamente, Luis.
Un abrazo, te dejo en tu Talavera natal, Talavera de la Reina, que es un lugar precioso, y ya hablaremos.
Muchas gracias, venga, un fuerte abrazo a los oyentes y a ti.
Vamos allá, ahora tenemos en el estudio a Lizzy Linder. Tenemos en el estudio a Krista Mena. Y tenemos en el estudio a Jesús Graván. Y Krista nos dirá de dónde es, pero los demás son del puerto de Santa María, ¿eh? Y sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Bruto? Buenas tardes.
Un placer tenerte aquí. La verdad, es emocionante porque eres una compañera con la que he podido trabajar en alguna ocasión. Ahí de la mano de Ángeles Reiné, con Héroes de Barrio, una película muy, muy chula, muy para toda la familia, que además espero que la veamos juntos este verano, ya te contaré. Y bueno, y de pronto hace unos días Jesús Graván, al que quiero mucho, director de cine, que ahora le daremos la palabra, me dice, tengo un proyecto con Lisi, que cuando te lo cuente, y le dije, no, no, me lo cuentas en directo, ahí en el programa, en No Solo Cine, ¿no? Adelántate tú, Lisi, cuéntanos qué te traes entre manos con Jesús Graván.
Bueno, Jesús, al que aprecio mucho y llevamos un tiempo queriendo trabajar, lo que pasa que por cosas de la agenda yo no pude colaborar con él en un proyecto anterior. Me vino con un guión maravilloso de un largometraje y me conquistó porque es una historia muy bonita. Bueno, pues fíjate, en eso sí que me creo que tiene un nexo de unión con Héroes de Barrio porque habla de superación personal y personalmente pues el personaje que me ofreció de nuevo es superarse a uno mismo y sacar lo mejor de uno, ¿no? Y creo que estamos en un momento después de la pandemia, de este momento en el que estamos luchando con tantas cosas, hay guerras en el mundo, hay inflación, todavía estamos en un momento de necesitar historias de canto a la vida y historias de retos personales, ¿no? Y por eso me parece una peli tan necesaria, tan bonita y que estoy, vamos, deseando que salga pronto.
Jesús Graván por alusiones. ¿Qué proyecto? A ver, cuéntanos, eso que nos está acariciando Lisi, concrétanos, danos una sinopsis, cuéntanos de qué va.
Bueno, pues es un proyecto que se llama Fuera de Juego. Es un proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Bueno, tú sabes, cocinar un largometraje es muy complejo. Es muy, muy complejo. Cada vez me doy más cuenta de ello. O sea que no es nada parecido a sacar un corto tiene lo suyo, pero bueno,
Es que tú tienes una buena cantidad de cortos magníficos.
acaba pudiendo hacer, ¿no? Pero un largo es algo que es de cocina lenta y la verdad es que, bueno, que cuenta, como bien ha dicho Lisi, me tengo que hacer, eso cuenta la historia de una entrenadora, bueno, una entrenadora de fútbol. Ahora que ahí también tiene conexión con Héroes de Barrio. Es la segunda entrenadora de un equipo masculino. Así que fijaros la complejidad que es eso hoy día. O sea, hay muy, muy pocas entrenadoras que entrenan a hombres. Y bueno, pues evidentemente tiene que hacer frente a muchas dificultades. A
Sí,
muchas
a la
dificultades.
testosterona en estado
Sí.
puro, ¿no? Bueno, ahora nos sigues contando porque tenemos en directo a Javier Marco. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Oye,
estáis?
un placer tenerte. Déjame que te presente ligeramente, pero si digo que Javier tiene a día de hoy un buen número de cortometrajes espectaculares. El año pasado, hace año y medio, se estrenaba su primer largo, que es Josefina, que me parece una delicia, la verdad, Javier. Pero tú ya, a ti te tenemos que hablar de usted, porque tienes un Goya al mejor cortometraje de ficción por A la cara, y estás nominado como director Nobel, como mejor director Nobel por Josefina, ¿no? Javier, otro día te dedicaremos más tiempo, pero creo que estás inmerso en un proyecto que hace unos días me dejabas entrever y lo que te dije es un poco como le decía a Liz y a Jesús aquí en el estudio. Cuéntanos un poco, danos pistas de en qué estás metido ahora mismo.
Bueno, pues bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Es un lujo estar hablando con vosotros. Y bueno, pues estamos ahora preparando el paso del corto al largo de A la cara, que es el corto que rodamos en 2020 con Manolo Solo y Sonia en marcha. Y ahora estamos esperando justamente las ayudas, a ver si tenemos suerte y si todo va bien, pues rodaríamos en abril y mayo del 2024, o sea, del año que viene. Así que bueno, con muchas ganas, cruzando los dedos sobre todo, ¿no? Como antes he escuchado por ahí, pues es un proceso muy largo, hay que tener mucha paciencia y bueno, poquito a poquito dando pasos con paciencia, pero bueno, viendo ya el final del túnel un poco ya Gracias a Dios.
Javier, tu nombre está unido profesionalmente a Belén Sánchez Arévalo. Es tu guionista de cabecera y, de hecho, eso os conozco desde hace bastante tiempo. Por separado y juntos, Belén me parece una de las grandes guionistas de este país, todavía no suficientemente reconocida, pero que construye muy bien, hace un artesonado de ese trabajo, ya sea en corto, ya sea en largo, que es tan difícil, como decía Jesús Graván aquí en el estudio, ¿no? Que pasar del corto al largo en todos los sentidos, no solo a nivel de producción, es complejo, ¿no? Y Josefina me pareció una delicia de película, creo que no suficientemente ponderada en las salas. Pero bueno, el cine de alguna manera, eso, pequeñito, con pocos recursos publicitarios para darse a conocer, pues se queda ahí. Mira que tenías un elenco espectacular, ¿no? Háblanos un poquito de Josefina y de tus actores.
Sí, bueno, con Belén llevamos pues casi 20 años trabajando juntos. Es verdad que siempre todos los proyectos, pues, bueno, ella ha hecho el guión y luego lo hemos dirigido, lo hemos producido y es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que ella tiene, o sea, sabe perfectamente escribir guiones y con cada guión que hace se nota que es mejor que el anterior, o sea, que se ve como su proceso de madurez pues es cada vez mayor, ¿no? Y entonces en Josefina, bueno, era su primer largometraje también de guión y bueno, también el mío como director también y bueno, tuvimos mucha suerte de Ma Suárez, Roberto Álamo, Manolo Solo, Pedro Casablanc, Miguel Bernardo, Olivia del Can, Simón Andreu. O sea, tuvimos unos actores, vamos, que nunca lo imaginábamos, ¿no? Cuando estábamos en ese proceso de escritura, que todo empezó en 2014, pues siempre tenías en mente estos actores, pero claro, siempre pensabas que iba a ser difícil, ¿no? Al ser sobre todo una ópera prima y bueno, pues que sería complicado, pero... Pero bueno, enseguida, cuando dijeron que sí, pues para nosotros fue pues lo más, ¿no? Fue lo máximo y luego además trabajar con ellos fue súper sencillo. Con algunos de ellos ya había trabajado en cortometrajes y luego con los que no había trabajado, pues fue... O sea, hicimos como una pequeña familia y que fueron 5 semanas de rodaje y era todo tan fácil que simplemente era dejarles... hacer y tú disfrutarlo como director.
Bueno, te lo dije en su momento y creo que en el mundo del cine la mejor demostración de que algo te gusta, en mi caso por lo menos, es haberos votado, como académico que soy de la Academia de Cine Español, haberos votado eso a vuestro mejor largometraje, a mejor largometraje de ficción por Josefina. Me pareció, me enamoró muchísimo. No hubo suerte en ese sentido, digamos, de no hubo un apoyo espectacular, pero bueno, estuvisteis ahí en las nominaciones a Dirección Nobel, que eso ya es un premio en sí mismo en esta profesión, sin duda, ¿eh? Bueno, sí. Vamos a esperar que arranque. ¿Ya tenéis financiación o parte de la financiación para vuestro segundo largo?
Sí, o sea, tenemos ya parte, pero nos falta todavía otra media parte y esa es la que estamos esperando ahora mismo de que salga la resolución pronto. Y bueno, pues ojalá que sea positivo, que digan que sí, y entonces en ese caso ya sí que ya tendríamos fecha de rodaje para, bueno, lo que comentaba, ¿no? En abril y mayo. Si no, habrá que seguir luchando, pero bueno, estamos seguros de que vamos a hacer la película, sea como sea, la vamos a hacer. Y creemos que tenemos una buena historia y además con estos actores también, con Manolo Solo y Señor Marcha, pues nada puede salir mal, ¿no? Entonces, con muchas ganas de rodar y lo único que vamos a tener que ver es si rodamos en abril o hay que esperar un poquito más, ¿no? Pero bueno, todo llegará.
Los que estamos en esa mesa, los que estamos en No Solo Cine, apoyaremos de manera fehaciente, brutalmente, tu nuevo proyecto, el proyecto de Belén Sánchez Arévalo en el guión, y te tenemos por aquí dentro de nada, cuando ya tengo la financiación completa, ya arrancamos, ya nos llamas y nos lo cuentas, ¿te parece?
Me parece perfecto, estoy encantado de volver y cuando queráis y nada, muchas gracias por todo vuestro apoyo y a seguir con vuestro programa ahí a tope.
Muchas gracias, un abrazo. Vamos con Alex O'Doherty y su nuevo videoclip.
Hola, que tenía y se olvidó de vivir. Nelly, cuando supo la verdad, no pudo recuperar todo el tiempo que se había dejado. ¿Será que has logrado al fin vivir? Nelly, ven aquí, aún queda tanto por escribir. Nelly, ven aquí, enséñame a vida, porque es vida lo que lleva dentro, todo lo que da, todo lo que siento. Nelly, no mires nunca hacia atrás, todo lo que debes ver lo tienes justo delante.
Bueno, estábamos escuchando el último trabajo de Alex O'Herby, La Bizarrería, y bueno, no nos da tiempo a escucharlo entero porque es que tenemos aquí unos invitados. Tenemos que entrar con una conexión en La Habana. Tenemos que oír a Antonio Carreto. Entonces, Lizzy Linder, a tu lado está Crista Mena. ¿Qué opinas, Crista? Así como si no la conocieras de nada. ¿Qué opinas de Lizzy Linder?
Bueno, me has cogido muy por sorpresa, pero ya que me preguntas... Ya que me preguntas, te contestaré que Lizzy, pues, es mi hija, pero no solo mi hija, es mi amiga, es una persona maravillosa. Y desde pequeña, pues, la hemos apoyado en esa ficción que tiene. Se ha convertido en una actriz maravillosa y sigue siendo súper ideal y buena como persona, que yo eso lo valoro sobre todo.
Muchas gracias, Crista. Bueno. La tenéis que ver el podcast grabado porque esto es muy bonito. Lizzy, la vida te sonríe, la vida profesionalmente al menos, que es la que yo conozco, te sonríe. Estás en La Promesa, que es una serie de Bambú que tiene muchísimo éxito y estás espléndida. Y además estás en el método Gronholm. Cuéntanos un poco, venga, ¿qué es para ti La Promesa? ¿Qué es el método Gronholm?
Bueno, son dos proyectos maravillosos. La verdad que La Promesa ha sido y es un proyecto que está teniendo muchísimo éxito. Estoy muy feliz de participar en él con un personaje tan bonito como la baronesa de Grazalema. Poder hacerlo, además, haberlo traído a mi tierra. Decidimos, bueno, Josep Cister, el creador de la serie, me dio la oportunidad de hacer a la baronesa gaditana. Y me gusta mucho aportar mi granito de arena andaluz y gaditano a esa afición que tanta gente está siguiendo, que es tan bonita, tan cuidada, porque la verdad que Bambú cuida muchísimo sus productos y me lo estoy pasando en grande con un elenco y un equipo alucinante de profesionales. Y bueno, y poder compaginarlo con el método Gronholm, que ya sabes y ya sabe mucha gente que yo empecé en el teatro desde muy jovencita aquí en el puerto de Santa María, de la mano de Emilio Flor en Balbo, esa maravillosa cantera de actores que tiene el puerto. Pues, y desde entonces, desde hace más de 20 años, no me bajo de las tablas porque no puedo.
Vamos a escuchar ahora a Ángeles Reine.
Hola Lizzy, que... hola Bruto. Lizzy, qué alegría que estés por aquí por una emisora gaditana. Tú además que eres del puerto de Santa María. Bueno, pues como siempre digo, que Lizzy es para mí ha sido, conocerla ha sido una oportunidad para tener una de las grandes actrices que tenemos en el cine español de mi lado, como quien dice. Y además también hacerme una nueva amiga, ¿no? Lisi, yo cuento con ella para varios proyectos que tengo ahí, además de que, como todos sabéis, estuvo en Héroes de Barrio, que hizo un papel precioso, y la madre de la niña, que hace Luna Fulgencio, el papel, y además estuvo nominada a los Carmen, ¿no?, a los premios Carmen, que son los Goyas andaluces. Así que Lisi, que tenemos muchas cosas que hacer juntas y que me alegro mucho por este nuevo proyecto que tienes ahí ya fraguando. Y a por todo. Venga, un beso grande, enorme para ti, Lisi, y otro para ti, Bruto.
Muchísimas gracias, Ángeles. Ahora vamos a escuchar la voz de un productor ejecutivo, que eso a los que estamos aquí, un director, una actriz y un actor. Antonio Carreto, por favor, cuéntanos.
Bueno, buenos días. Muy contento de haber puesto el granito de arena necesario para que esta historia se hiciera realidad. Es un documental, es una historia que Dani y Silvia precisamente en un pase, en un estreno de su anterior documental Callejera, me contaron, y era una historia que yo desconocía completamente. No daba crédito, de hecho, por no conocerla. O sea, yo sabía que esta película, El Imperio del Sol, dirigida por Steven Spielberg, existía, obviamente, pero no tenía ni idea de que se haya hecho en Trebujena. Y ya no simplemente que se había hecho y localizado, sino que casi el 70% de la película estaba localizada allí. Y bueno, conforme me iba contándome Dani, pues estaba realmente, muy, muy, muy sorprendido y a la vez contento y excitado de que no existiera un documental sobre esto. Y nada, inmediatamente nos pusimos manos a la obra para levantar la financiación y empezar cuanto antes. Y la verdad que sí, la verdad que es un documental que lo tiene todo. Tiene emoción, tiene contraste, tiene un tono, yo creo que Silvia y Dani han conseguido dar con un tono súper bonito. Y bueno, tiene una potencia en personajes, en Alfonso de la Torre, al antiguo alcalde Juan Montivero, en fin. Es una película que la verdad os recomiendo que veáis. Os invito a que el próximo viernes os asoméis por el teatro de Puerto Real y podáis disfrutarla. Nada, un saludo y muchas gracias.
Bueno, nuestro querido productor sevillano Antonio Carreto estaba hablándonos de Steven quiere conocerte. Imaginemos que hace 35 años pasaron como jinetes del apocalipsis casi 1000 guiris, vamos a llamarle norteamericanos, de distintas nacionalidades, y se aposentaron en un pueblo de 6.000 y pico habitantes, con Steven Spielberg a la cabeza. Aquello se convirtió en el rodaje del Imperio del Sol. ¿Qué pasó en la sensibilidad, que es mucha, y en las emociones y en el trabajo de los trebujeneros? Eso es lo que cuenta Steven quiere conocerte. Como de pronto había sensaciones muy, muy polivalentes y muy contrastadas entre trebujeneros que querían trabajar y que consiguieron un trabajo en algunos casos, no solo los de Trebujena. Provincias limítrofes, Cádiz, Sevilla. Hay que recordar que Trebujena, sus vecinos son lebrijanos que ya son sevillanos, entonces que en ese universo, ¿no? Y aquellas marismas y ese enamoramiento por parte del equipo de Spielberg y ese John Baker, uno de los jefes de efectos especiales, que se enamoró de una trebujenera y se quedó a vivir, que fallecía hace unas semanas, se quedó a vivir en Trebujena durante ya toda su vida. Pues eso cuenta el largometraje documental dirigido por Silvia Moreno y Dani Llamas. A que no hay que perdérselo. Todavía, la película ahora se va a mover por festivales, tiene muy buena pinta. Yo apuesto como premio Goya al mejor largometraje documental. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía queda un montón de tiempo para las nominaciones. Pero es un trabajo Maravilloso, que todavía está en un montaje no definitivo, con lo cual yo he visto una versión, pero es posible que dentro de unos meses haya una versión distinta y todavía más poderosa. Y bueno, ya veremos. Agradecer a Antonio Carreto esa crónica que teníamos y un poco una conexión un poco dificultosa. Él es el responsable de la plataforma y de la productora No Ficción. Y bueno, y de la mano de José Carlos Conde, de Womar, pues emprenden un montón de proyectos maravillosos. Entre otros, ese festival de series que arrancará el día 7 de octubre en Cádiz Capital, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, y que del 7 al 12 pues nos informará de todo lo que se hace en el mundo occidental en cuanto a series televisivas. O sea que vamos a ver, vamos a disfrutar. Creo que tenemos un año muy, muy cinematográfico, si por series también se entiende lo cinematográfico, por supuesto, ¿no? Entre series, largometrajes de ficción, documentales. Algo se cuece en Cádiz. Jesús Graván, yo te quería preguntar, ¿qué has visto en Lizzie Linder para elegirla como tu protagonista en ese proyecto que vais a arrancar dentro de nada?
Pues la verdad es que ella tiene todo lo que el personaje creo que necesita, ¿no? Ella tiene el carácter, creo, ¿no? Bueno, que he intentado que el personaje tenga. Ella tiene, por así decirlo, la fisionomía, tiene un poco con la que yo ideé el personaje. Tiene, por supuesto, esa valentía, ¿no? Que creo que necesita el personaje, al menos yo lo he visto en ella, en algunos otros personajes. Creo que lo tiene todo, ¿no? Y además, ya te digo que llevamos mucho tiempo, ella lo ha dicho, queriendo trabajar juntos, queriendo hacer algún proyecto juntos. Empezamos con un cortometraje que finalmente no pudo llevarse a cabo y demás, y siempre la he tenido en mente para muchos de mis personajes. Entonces, bueno, para mí todo un honor que a Lizzie le haya gustado el personaje y que quiera darle vida y bueno, imprimirle eso que necesita, ¿no? Así
Ahora
que
vamos a seguir hablando con Lizzie porque tiene muchísimas cosas que contarnos. Además, tenía yo muchísimas ganas de que ella estuviera por aquí. Pero vamos a escuchar una crónica desde La Habana. Tenemos desde hace varias semanas a Pedro Grimaldi, el hombre que ejerció toda su maravillosa fuerza para traer rodajes a Jerez de la Frontera y que ahora, en su etapa de cantautor, se va a pasárselo bien, a grabar un disco con otros compañeros cubanos allí a La Habana y que semanalmente nos hace este tipo de crónicas.
Bruto Pomeroy, no te imaginas con quién estoy aquí en La Habana, donde comienza el malecón, en una tarde preciosa, donde se está poniendo ya el sol. Y estoy con alguien que yo creo que tú conoces, se llama René de la Cruz. Y conoce Cádiz, conoce Chiclana y conoce todo aquello, ¿o no, René?
Coño, cómo no, Bruto. Yo voy, soy muy amigo de Pepe Bablé, de Juan José Tell, de la familia Bablé, de Eduardo, de Fernando, de Pepe. Yo llevaba los cafés por las noches en el FIT y hemos compartido alguna vez ahí toda la fiesta esa que tú también inventas, igual que Antonio. Y nada, chicos, yo me siento muy gaditano, porque además tú sabes que Cádiz y La Habana son
Cádiz en La Habana con
La
más
Habana
negrito.
con más negrito
Cádiz en La Habana
y
con
La
más
Habana
salero.
con
Con más
menos
salero.
salero y más negrito como Carlos Cano.
Pues fíjate qué sorpresa, Bruto. Resulta que estoy aquí con Julio Montoro y con una extraordinaria flautista, bueno, multiinstrumentista, que se llama Belinda Guerra. Y de buena primera, Julio Montoro sale corriendo y me dice: te voy a presentar un tipo que es un actor y tal. Y resulta que lo he reconocido porque en el funeral de Pablo Milanés él fue un poco el portavoz de la tristeza cubana en Madrid, ¿sabes? Y empezamos a hablar y resulta que conoces a Javier Ruibal, a Telle, a Bruto Pomeroy. Y digo, bueno, esto es pura magia. Aquí los astros se han alineado para que nos encontremos los cubanos y los gaditanos aquí mirando al Caribe.
Sí, chicos, sí. Además, yo le decía que yo cuando estaba dando un taller de actuación en la universidad por el FIT, yo me paraba en la caleta y miraba para la izquierda y me daba la impresión de que me iba a encontrar con la estatua de Antonio Maceo y el hospital Almejeira que hay aquí en La Habana, porque además se parecen mucho, 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 mucho. Y cuando estábamos en tiempo libre, en la residencia tiempo libre, allá por Puerta de Tierra. No, a mí Cádiz me encanta, caballo. Ustedes son impresionantes y Chiclana igual, además la comunidad es increíble, porque mira, puedes hacer un reportaje sobre eso, porque en Chiclana hay una comunidad de cubanos muy grande y todos son dentistas, todos son médicos, parece que se pusieron de acuerdo. Y muy rico el pay pay a mí me encanta con Paloma, lugar donde, donde siempre que voy actúo, así que... Que ya tú sabes, tenemos que vernos. Este año vuelvo otra vez. Yo cuando voy a Cádiz, para desgracia de Juan José, yo vivo en casa de Telle. Ahí arriba de esta tienda, Fulanita y Menganita, no me acuerdo cómo se llama ella, que era una canción, creo que de Miguel Bosé.
No te puedo ayudar, no me acuerdo.
No me acuerdo ahora, pero coño, para mí Cádiz es La Habana, de verdad que es La Habana.
Bueno, Bruto, no te quejarás de tu corresponsal en La Habana, ¿no? Hoy ha sido un día mágico y ya el final de la tarde que está cayendo aquí ya con nada más y nada menos que el señor René de la Cruz. Muchas gracias, René.
No, gracias a ustedes. Encontrarme con ustedes siempre para mí es una maravilla. El quillo, yo soy un quillo, yo soy un picha. Bueno. Oye, picha, a mí me encanta todo
qué
eso.
Bueno, qué
además,
bueno.
Soy muy amigo de Ale Luque. De Mané, que acaba de publicar un libro sobre Aute. Y mira, me encontré en el velorio de Pablo, me encontré con la viuda de Aute, que estaba muy malita ya. Y coño, fue muy lindo porque yo le estaba contando aquí al maestro que España sintió el fallecimiento de Pablo de verdad. Y en Casa América fue extraordinario, pero yo creo que en toda España, o era en Galicia, que es donde vivía, con su esposa Nancy, también, y en todos lados. Yo le estaba recordando que yo fui a los Goya y me sorprendí al final cuando estaban hablando de las personalidades que habían fallecido en el año y pusieron a Pablo y cantaron canciones de Pablo. Y casualmente en la actuación nuestra en Chiclana empezamos con Yolanda de Pablo Milanés para hacerle un homenaje al tío, porque yo era mi padrino. Yo conocí a España gracias a Pablo en el 96, cuando él hizo la Fundación Pablo Milanés, que estaba Sabina, Ana Belén, Echenove y yo presentamos el concierto en el Monumental de Madrid. De Sabina y de Pablo. Y da la casualidad que gracias a Echenove, para que tú veas cómo son las cosas, gracias a Echenove, hice Hermanos de Leche con José Coronado, que después Wyoming sustituyó a Echenove. Y fíjate si todo tiene que ver. Y Ruibal, cuando lo conocí allá en tiempo libre, que fue al festival, fue con Juan José. Y después en el Pai Pai con Santiaguito Feliu, que eran muy amigos, Santiaguito y él, andaban para arriba y para abajo. Y cuando vino a La Habana ya después con Barbería, el que era La Habana Abierta, que vino con la hija y bailaron y todo en el espectáculo. Y después, como yo llevo un lugar que se llama Alberto Albre, ellos fueron después a cantar Alberto Albre. Así que con Cádiz estoy embarcado, hermano. ¿Qué pasa, Quillo?
Pues nada, Bruto, aquí gozando en la punta del malecón cuando ya la tarde está cayendo y se despide un día más La Habana. Pues nada, amigo, un abrazo y aquí seguiré mandándote cositas desde La Habana.
Eso espero, Pedro Grimaldi, con ese ambientazo que se escucha de La Habana, que nos hace vivir ese trasladarnos para allá, ese René de la Cruz. Incontinente verbal, con esas ganas de contarnos, de comunicarse con España, digamos, con su tradición. Esa anécdota que nos cuenta que tenemos que investigar de esos dentistas cubanos todos afincados en Chiclana. Es una especie de logia chiclanera, ¿no? De dentistas, eso suena muy divertido. Mencionaba Alejandro Luque, que aparte de ser un gran escritor y periodista, es a día de hoy el director de la Feria del Libro de Cádiz, mencionaba a Juanjo Téllez, bueno, mencionaba a media España creativa, digamos. Bueno, o sea que como noticia. A René espero que le tengamos aquí, le dediquemos 2 o 3 horas abierto el micrófono cuando esté por aquí, por el puerto, ¿no? Bueno, Lisi, ahora tenemos unos minutos más, Lisi, Jesús. Lisi, ¿por qué el puerto de Santa María? Ya sé que desde aquí, pero ese jugar en campo propio te trae problemas. Yo sé que viajas continuamente donde haya que viajar, ¿no? Pero ¿por qué el puerto de Santa María?
Bueno, yo a los 18 me fui a Sevilla a estudiar comunicación audiovisual, aunque seguía vinculada al puerto por Balbo, que estuve unos años más de gira con ellos y haciendo teatro. Y decidí irme a Madrid por estudiar arte dramático, estudié en Coraza y ya pues a nivel profesional me he quedado allí. Pero siempre tengo como esa añoranza de mi tierra. Y no solo a nivel familiar y que estoy enamorada de estas tierras, sino a nivel profesional. Yo siempre sueño con que aquí haya cine, con que haya más teatro, haya más formación. Y de manera activa, todos mis deseos están en poder participar siempre y poder construir. Yo, de hecho, también una vez salí de comunicación audiovisual, que me gusta mucho el guión, pues escribí una serie que se llama El Puerto y está ambientada aquí en los años 80 y en la actualidad. Y también estoy luchando porque salga. Y por supuestísimo tendría que rodarse aquí y participar en la película de Jesús y todo lo que me traiga a esta tierra. Yo siempre voy a luchar porque haya industria, no solo que hayan proyectitos que se saquen con mucho esfuerzo como está habiendo ahora, sino que generemos una industria del cine gaditano.
Pero los profesionales, las directoras y los directores gaditanos te quieren. O sea, te lo están demostrando Ángeles Reine, aunque rodaste principalmente en Alcalá de Guadaira, digamos, por motivos imperativos de producción, que los productores, algunos de ellos sevillanos, pues dijeron, no, a nuestra tierra, ¿no? Pero Ángeles, sé de buena tinta que quiere seguir contando contigo. Ángeles Reine genera proyectos, tanto de series como de largos, continuamente, y además tienen, yo diría que la financiación casi resuelta, digamos, para sus nuevos proyectos.
Es una, además de gran directora, es una guionista alucinante. Yo tengo la suerte de haber leído todos esos proyectos en los que quiere contar conmigo y me parecen proyectos de géneros diferentes, pero todos con una delicadeza y con una inteligencia, gran guionista también.
Cierto, cierto. Y bueno, y aquí al señor Graván, que yo creo que en el puerto no se le mima todo lo que habría que mimarle, ¿no? Pero yo creo que genera proyectos magníficos. Desde que yo le conozco, no hace más que hemos trabajado en algún proyecto juntos, he tenido el placer de ser dirigido y estar a sus órdenes. Y bueno, y ahora ese salto, espero que no sea al vacío, ese salto de hacer un largo de pronto, bueno... Jesús, ¿sabes en lo que te metes? Eso se lo dije a José Manuel Rebollo, director de Sola. ¿Sabes en lo que te metes?
Pues creo que sí, pero bueno, antes de nada, yo tuve el privilegio de poder contar contigo, más que al contrario, en ese proyecto loco que hicimos allí en Cádiz. Bueno, recordando al poeta, al gran poeta gaditano, que se quedó ahí el proyecto, pero bueno, ahí está.
Hicimos un corto juguetón de Carlos sí, el Mundo
sí,
de Ori, ¿no?
Sí, Carlos el Mundo de Ori. Y bueno, fue también tu primer desnudo, ¿no? Creo.
cine. Sí, además en Cortadura.
Sí, en la playa.
Que no rodábamos en verano. No, el agua tiesita, tiesita.
A los Hailberries.
Sí, eso es, pero además que me dice unos días antes, pero hablamos como un mes antes, me parece, algo así, ¿no? Quiero que seas Carlos el Mundo de Ori. He de reconocer que yo no sabía quién era Carlos el Mundo de Oro y enseguida me puse a documentarme, vi al hombre, le escuché, hay muchos vídeos,
sí.
y le volví a llamar diciendo, pero si yo no me parezco nada físicamente a este hombre. No, no, pero tienes la misma locura que tiene Carlos el Mundo de Oro, ¿no? Bueno, tuve el placer de conocer a su viuda, él murió hace una década aproximadamente, una cosa así, y a su hija, que es una gran creadora de arte contemporáneo, y ambas, sobre todo su hija, me dio pistas de gestualidad, de cómo era su padre, de cómo se movía, porque estábamos hablando de un corto, ¿no? Y eso, y de pronto Jesús dice, ¿y te importa salir desnudo? ¿Desnudo, desnudo? O sea, churra el aire. Y sí, y además del agua. ¿Por qué no, tío? Y luego de vez en cuando me lo recuerdan. Hace unos días que en Sabor Gourmet me hicieron una entrevista que se emitió eso el lunes pasado en... Bueno, el lunes pasado de esta semana en Onda Cádiz Televisión. En la preproducción, no en la entrevista, le paso imágenes, vas a mi agente, un bucle, donde hay imágenes de tu trabajo, ¿no? Y me dice Enrique Miranda, me dice... La de la picha no la voy a sacar, ¿eh? Que es un programa de la una de al mediodía. Bueno, y tú haz lo que quieras, tío. Yo soy un tío feote, o sea que...
El gran trabajo que hizo ahí Patricia de caracterización.
¿Verdad? Sí, porque claro, el hombre tenía el pelo gris y largo y lacio. Yo tengo el pelo... Cada vez lo voy teniendo más gris, pero vamos, que tengo el pelo todavía bastante... Algunas canillas apuntan. Y sobre todo liso. Entonces aquella peluca que era muy buena. O sea, trabajo y durante un mes estuve sin comer. El hombre era mucho más flaco que yo, digamos.
Yo estaba a dieta.
Estuve a dieta un mes entero para conseguir. Digo, esto es como todo salvaje de Robert De Niro, pero a lo bestia, ¿no? En un mes. Y algo conseguimos. Yo creo que fue divertido. Es verdad que había una propuesta de largometraje por su parte, que luego no tuvo financiación, no tuvo el apoyo suficiente.
Me dijeron hace poco que estaban rodando algo sobre
Carlos
del
Mundo.
Sí. Y estaba ahí en contacto y demás, a ver si... Bueno, a ver,
o sea, si que tendré que volverme a desnudar.
Eso está ahí el proyecto, a ver si sale. Y con respecto al largo, lo que me preguntabas, pues sí, bueno, y más... Sé lo que me meto, sé lo complicado que es, pero bueno, por eso me estoy intentando rodear de buenos profesionales y de buenas profesionales, como por ejemplo en este caso con Lisi, y a ver si entre todos empujamos y podemos sacarlo adelante.
Bueno, nos quedan menos de 2 minutos. Muchísimas gracias, Lisi Linder, Jesús Graván, Crista Mena. Un placer teneros aquí, la verdad es que... Y ahora nos vamos a despedir, no solo cine, este ha sido el episodio 15, Dani Borne en los controles, soportándome, oye, mete esto, mete lo otro, tal, ahí en el secreto de sumario, y vamos a despedirnos con otro tema de Lobos Negros.
De los 80 conocí el rock and roll. Cuando había discotecas y no había botellón, todos bailaban, quieren ser el mejor. Bailando con lobos, bailando con lobos, mis zapatos volan. Bailando con lobos, mis zapatos volarán.